Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Nuestro propósito divino. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino. Tal vez en este momento muchos de ustedes están pensando: yo tengo mi propósito, yo tengo mis planes, yo tengo mi bosquejo, quiero hacer tantas cosas, quiero enviar mis hijos a buenos colegios, quiero enviarles a buenas universidades, quiero prepararme para el futuro. Lo que tenemos que tomar en cuenta es Dios está pensando en el futuro, en lo espiritual y no solamente aquí en la tierra. Y nosotros debemos pensar igual. Alguien diga amén. Porque este mundo como está, está preparando para acabarse. Y nosotros vamos a entrar en un reino completamente diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén con emoción? Alguien diga amén. Esto no es tu hogar. Esto no es tu casa permanente. Tenemos que entender, este no es nuestro hogar permanente, porque tenemos un hogar espiritual, tenemos un hogar con Dios y vamos a vivir con Él para siempre, por los siglos y los siglos. Alguien diga amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por los siglos y los siglos. Pon la mano derecha sobre el corazón y repite conmigo: un propósito divino. Una vez más, un propósito divino. También yo tengo un subtítulo que dice aceptar el lugar de Dios. Tenemos que, para entender, para abrazar el propósito divino de Dios, tenemos que aceptar el lugar donde estamos o el lugar donde Él quiere que estamos. Tenemos que aceptar sus propósitos. Porque a veces nuestro corazón y nuestra mente está corriendo: yo quiero hacer esto, yo quiero cumplir esto, yo tengo muchos sueños, yo tengo muchos propósitos y planes. Pero a veces tenemos que pararnos y decir: Dios, lo que tú quieres, lo que tú hagas en mi vida, eso es lo que quiero. Alguien diga amén. Porque es solo allí donde vamos a tener felicidad. Entonces comenzamos. Mientras miraba el versículo, un versículo bíblico muy familiar en el libro de Eclesiastés, el Espíritu Santo me inspiró una vez más a hablar sobre el tema que yo creo que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Si podemos irnos a Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. El rey Salomón está hablando: todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Diga: tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Alguien diga amén. Este versículo es muy interesante por muchas razones. En este tiempo, cuando el rey Salomón habló, él habló proféticamente. Él no habló con la revelación del Señor Jesús y la salvación y la vida eterna. No. Él tenía límites en su conciencia, en sus ideas. Este versículo bíblico es muy interesante para diferentes razones. En primer lugar, cuando dijo lo que te vinieron a la mano para hacer, lo que te viniera a la mano para hacer, la palabra viniere literalmente significa cuando descubres. Cuando descubres, no solamente es que estamos esperando, ven a mi mano, por favor, no. El rey Salomón estaba diciendo: cuando descubres el trabajo, cuando descubres el propósito, cuando entiendes, cuando viene la revelación de tu propósito aquí en la tierra, hazlo con todas tus fuerzas. No medio, no términos medios, hazlo con todas tus fuerzas. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Dios tiene un propósito para nosotros y Él no quiere que hacemos en términos medios ni con flojo. Él quiere que hacemos con todas las fuerzas que tenemos. Alguien diga amén. Yo conozco a algunos de ustedes que son profesionales en su profesión. Está haciendo su profesión con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene. Y sabes, el Espíritu de Dios está diciendo esta mañana: yo quiero que hagas mi obra, mi propósito en tu vida con todas las fuerzas que tiene. Alguien diga amén. Amén. Y después, pero luego, en la segunda parte de este verso, donde el rey Salomón habla que no hay ningún propósito en la más allá. como hay en la vida eterna. Él dijo: ¿por qué en el Seol, a dónde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría? La palabra Seol no significa infierno en este lugar. La palabra Seol significa la tumba. La tumba, la atuad. La atuad, ¿cómo se llama? Atud. Ataúd, gracias Rolando. Bueno, esa palabra por si acaso. Entonces Seol no significa infierno aquí. Significa un cuerpo muerto en la tumba. Y él está diciendo algo interesante. Él está diciendo: nosotros tenemos una ventana del tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, de cumplir lo que tenemos que cumplir, de terminar lo que tenemos que terminar. Tenemos una ventana. Diga: yo tengo una ventana. Y la verdad es, en el nombre de Jesús, la mayoría de nosotros vamos a nuestro premio eterno. Vamos a la presencia de Dios y vamos a la salvación eterna. Alguien diga amén. Pero tenemos que pasar por la tumba. Tenemos que pasar por la muerte. ¿Y cuál es mi punto? Voy a darles un ejemplo. Cuando yo estuve como niño en primario, después en el colegio, después en la universidad, yo tenía un espacio de tiempo de cumplir tareas. Yo me acuerdo que un maestro, una maestra, han dicho a un profesor: hoy es el primer día de octubre y tienes hasta el fin de octubre para cumplir esta tarea. Entonces yo tenía una ventana de tiempo y siempre estuve pendiente, porque yo sabía: si no cumplo voy a fallar, voy a fracasar. Entonces, relacionando con esto, nosotros tenemos toda la vida que Dios nos ha dado para terminar nuestra tarea. Tenemos toda la vida para terminar nuestro propósito divino. Y hermanos, quiero decirte algo: vale la pena. Vale la pena de trabajar para el Señor. Vale la pena para terminar lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha entregado en las manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero tenemos una ventana de tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? El rey Salomón fue divinamente inspirado para profetizar que todos tenemos una ventana de tiempo. Y en esta vida para cumplir, diga cumplir, diga cumplir, diga terminar, no solo empezar. Para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, nosotros no nos llevaremos ningún trabajo terrenal a la tumba con nosotros. Voy a repetir esto: nosotros no nos llevaremos ningún trabajo terrenal a la tumba con nosotros. Nosotros tenemos un tiempo. Yo me acuerdo como niño, tal vez yo tuve el mes de octubre para terminar una tarea. Estuvimos el 30 de octubre, el próximo día era el 31 de octubre. Yo me acuerdo muy bien porque era Halloween, festival de los demonios, en otras palabras. Yo sabía: mañana es el 21 de octubre. Tengo esta noche y mañana y nada más. Nosotros debemos tener esta mente que está pensando en la eternidad, que está pensando en una ventana que tenemos, porque esta vida es temporal. ¿Cuántos de ustedes saben que esta vida es bien temporal? Diga amén. Ustedes y yo tenemos una ventana de tiempo para cumplir, para terminar. Yo no sé, tal vez en los cielos el Señor tiene una lista de almas que tengo que alcanzar. Yo tengo hasta el fin, el último día. Yo tengo hasta la última vez que cierro los ojos. Un tiempo para cumplir. Un tiempo para terminar. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ahora bien, en el libro de Hebreos, nuestra tarea, nuestro propósito se compara con una carrera. ¿Por qué? Pues porque en una carrera atlética, por ejemplo, siempre hay un plazo que la persona tiene para terminar la carrera. Tú y yo tenemos un plazo del tiempo que solamente Dios sabe para completar nuestra misión aquí en la tierra. Si podemos irnos a Hebreos 12:1, la versión Nueva Traducción. Hebreos 12:1. Corramos con perseverancia. Vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos en la cuenta de tres: 1, 2 y 3. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia Perseverancia, diga perseverancia. ¿Qué significa esta palabra? Perseverancia. Con intento, con intención, intencionalmente, con la intención de terminar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos que ser perseverantes. Algunos de ustedes, yo también a veces, si queremos algo, si queremos un auto nuevo, si queremos una casa nueva, si tenemos una meta en la vida, vamos a caminar con esta meta con perseverancia. Algunos van a decir, yo voy a conseguir mi casa nueva, yo voy a conseguir este auto, yo voy a conseguir lo que quiero, no importa cómo, yo voy a sacar un préstamo, yo voy a comprar en crédito, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Que realmente no es bueno en los tiempos que vivimos. Porque Dios está guiando a su pueblo de salir de esta tierra de deudas en el nombre de Jesús. Yo proclamo que comunidad de fe, ustedes están saliendo de la tierra de los deudas en el nombre de Jesús. Y cualquier candidato, cualquier presidente que está enseñando de que es bueno de tener mucho crédito, es bueno de caminar en deudas, este presidente, este candidato no conoce a mi Dios. Alguien diga amén. Amén. Tal vez en una otra oportunidad yo voy a hablar más acerca de esto, pero no hoy. En términos más simples, se diría, así vamos a cumplir y terminar esta tarea como si fuéramos a lograr algo grande. Algo grande. ¿Cuántos de ustedes son líderes de células? Levante la mano. Todos los líderes de células, pongamos de pie. Todos los líderes de células, por favor. Yo quiero darles un aplauso muy, muy fuerte a cada uno de ellos. Mantengamos de pie. Cada uno de ustedes tiene un propósito, tiene una meta, tiene un destino, tiene una tarea grande. No es pequeño, es grande. Estamos hablando de almas que van a la eternidad. Diga, mi tarea es grande. Diga, mi propósito es grande. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes va a tomar y recibir esta tarea, este propósito como algo grande. Porque Dios está moviéndose, Dios está fluyendo a través de cada uno de ustedes. Son pastores, son evangelistas, son maestros. Ustedes en alguna manera son profetas también. Y Dios está en ustedes. Y Dios está en medio de esta visión de las células. Entonces yo proclamo en el nombre de Jesús que ustedes van a ver, cierren los ojos. La visión es grande, el propósito es grande, este método que estamos usando en las células es grande. Y ustedes son grandes en el Señor. Si reciba esto, diga amén. Diga, yo recibo mi tarea, yo recibo mi propósito divino en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Se toma su asiento, por favor. No es cosa fácil de ser un líder. Yo tengo un respeto y una admiración por cada uno de ustedes que son líderes de células. Ok, el escritor cristiano John Bevere dijo una vez esto: hay tantos cristianos por ahí que están corriendo en la carrera equivocada. Hay tantos cristianos que están corriendo en la carrera equivocada. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, realmente es bastante simple. Lo que él dijo es que hay tantos hermanos y hermanos que están tratando de hacer una tarea que Dios no les ha dado. Que Dios no les ha dado. Y por esta razón, una y otra vez han fracasado en sus objetivos y sus metas que habían fijado. Ellos mismos fijaron en cosas que no eran de Dios. Pero aquí está el lado positivo de la moneda. Cuando usted encuentra y cumple la tarea de Dios que Dios le han llamado a hacer, te irá bien y tendrás éxito. Y nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde de meterte en el propósito de Dios. Alguien diga amén. Estoy escuchando una prédica de una iglesia de California, creo que es de California, un pastor, Bill Johnson, que también él tenía más o menos la misma experiencia, tal vez casi en la misma edad yo. Y su esposa igual se fue a la presencia de Dios temprano, antes que él. Entonces estoy escuchando su prédica. Y él dijo algo interesante. Él dijo lo que John Bevere dijo: mucha gente está caminando, está tratando de alcanzar propósitos, tareas que no son suyos. ¿Cuántos de ustedes piensan que ustedes son adoradores de Dios? Levanten las manos, por favor. Levanten las manos bien altos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes desean de ser no solamente un adorador de Dios, pero quieren meterse en este ministerio de adoración y alabanza? Levante la mano, por favor. Si usted tiene un sueño, un deseo de eso, levante las manos bien. Póngase de pie, por favor. Yo quiero verles. Yo quiero verles. Quiero verles. Amén, 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 amén. Ve, somos adoradores. Se puede tomar su asiento. Esas son gente en camino. Pero Bill Johnson dijo algo importante. Él dijo: en los días que vivimos, todo el mundo quiere, en la iglesia cristiana, todo el mundo quiere ser artistas, pero no todos quieren ser adoradores. El hecho que usted tiene un disco, el hecho que usted está en Spotify o está en los medios, me entiendes, en Instagram o en una de estas cosas, en YouTube, que tienes una canción, qué precioso. Pero el hombre dijo: no todos son adoradores. Hay muchos que quieren ser, que anhelan ser artistas. Hermanos, en la iglesia de Cristo Jesús necesitamos más adoradores y menos artistas. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, si le gusta o no. El Señor necesita más adoradores, menos artistas, porque Él es el centro de nuestra adoración, no nosotros. ¿Cuántos pueden ser amén? Hay personas que están luchando y luchando, que quieren sacar su nombre, se quieren sacar su, ¿cómo se dice? Label, Rolando, su marca. Nuestra marca es la palabra de Dios. Nuestra marca es la salvación. Nuestra marca es la vida eterna. Nuestra marca es entregar a la gente la salvación, el mensaje. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde de buscar ¿cómo se llama? Estoy olvidando. El propósito de Dios. Gracias. Vamos a Josué 1:8. Necesitamos un mapa. Necesitamos un bosquejo. Si queremos encontrar, si queremos caminar, necesitamos este mapa. Pongamos de pie y vamos a hablar. Vamos a citar esta. Pongamos de pie, por favor, ahora. Ustedes tienen sus casas para dormir. En la casa del Señor vamos a estar despiertos. Amén. Ese es nuestro bosquejo, directamente del libro de Josué. Repite conmigo, en la cuenta de tres vamos a leer. 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que del día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos pueden decir bien? Amén. Tomen asiento. Si quieres conseguir identificar el propósito de Dios en su vida, el propósito divino, usted tiene que conocer la palabra. Hay mucha gente que viene domingo de mañana, los otros cultos. Hay mucha gente que le encanta cuando hay conferencistas como Dante Gebel, como Marcos Witt, como Sammy Rodriguez, como otras personas que están en YouTube. Pero hay personas que quieren escuchar sus prédicas, pero no está buscando. Hermanos, debemos meditar, debemos leer, debemos proclamar, debemos caminar. La palabra de Dios es nuestra Biblia, es nuestro bosquejo, es nuestro camino. Ustedes, no solamente los pastores, ustedes deben conocer la palabra de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. De todos los libros que están en el mundo, es el único libro que es viva y eficaz. Es el único libro que nos pueden dar vida. No seamos analfabetos en la palabra. Debemos aprender. Yo sé que muchos años escuchamos: tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que proclamar. Y parece palabras religiosas, pero son palabras de vida. Son palabras de vida. Alguien diga amén. Estoy tratando con alguien últimamente. que tienen problemas con ansiedad y angustia, tienen problemas mentales. Ministré a esta persona en los Estados Unidos y, pero la persona quiere cambiar. No es exactamente que tiene un problema que es completamente psicológico. La persona quiere cambiar, pero no quieren hacer lo que tiene que hacer para cambiar. Yo le dije, ¿estás leyendo tu palabra? ¿Estás orando? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando las aguas del Espíritu Santo en tu vida? A los domingos estoy en la iglesia. Yo no le pregunté eso. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Él diariamente? Porque la Biblia dice en Jeremías, cuando le buscamos vamos a encontrarle. Alguien diga amén. Qué tan importante. Y esta palabra de Josué 1:8, qué gran receta para tener éxito. Usar la palabra de Dios como nuestro brújula, en nuestras vidas y como nuestro norte constante, hablando la palabra, meditando en ella día y noche, y luego asegurarnos de hacer todo lo que nos dice que hagamos. Buscando, meditando, leyendo, proclamando. Independientemente de las complicaciones que estamos viviendo en este mundo, nunca debemos perder de vista el camino y la tarea que Dios nos ha dado. Todos los días tenemos razones para pensar, mi vida es demasiado complicada. ¿Cuántos de ustedes piensan que desde la pandemia, desde el comienzo de la pandemia, su vida ha sido más complicada? Levante las manos, seamos honestos. Con la misma mascarilla. Y los que no están levantando sus manos son mentirosos, pero les amo. Les amo igual. Para mí, la santa mascarilla fue una complicación para mí. Me fui a mi gimnasio, estoy levantando pesos, algunos, no muchos. Estuve en mi bici, estuve haciendo algunas cosas con mascarilla. Yo me acuerdo en el principio, saqué mi mascarilla y puso por un lado. Y se, así. Y vino una señorita, señor, señor. Y después me dijo, pastor. Y yo, oh, ya mi conciencia. Ahora me dijo, pastor. Ponga su mascarilla, por favor. Yo le dije, no puedo respirar con eso. Es la regla. Es la ley. La ley de la tierra. Si yo puso, y la verdad, quiero confesarles algo. Se fue, yo saqué. Para respirar. Todos tenemos complicaciones después de esto último. Pero Dios es Dios. Y Él nos libre de todas esas complicaciones. Alguien diga amén. Para mí es obvio. Es como la escritura en la pared, que nos está preparando para dejar este mundo presente. Es obvio. Hermanos, nunca hemos visto lo que estamos viendo ahorita. Ve, ¿has visto este video de lo que pasó en Turquía? Ayer, fue ayer o el día antes de ayer, un otro terremoto en Marruecos. Dice que es más que 3,000 personas, ahora está encontrando más y más cadáveres. ¿Quién profetizó sobre esto? El Señor Jesús, en Mateo 24. Hermanos, esto no es para asustarnos, esto es para prepararnos, porque ustedes y yo somos como micrófonos de los cielos. Estamos anunciando las buenas noticias a las personas. Alguien diga amén. Amén. Tengo que correr aquí. Las señales están a nuestro alrededor. Pero hay cristianos, escúchame lo que voy a decir, es súper importante. Hay cristianos, hay hermanos en la fe que piensan que están entrando en un nuevo tiempo, que está en un tiempo completamente nuevo, cuando hay nuevas oportunidades, nuevas estaciones, de un nuevo tiempo de prosperidad para sus vidas, para sus familias, para nuevos negocios. Pero la Biblia nos dice, nos enseña una cosa. Así como fue en los tiempos de Noé, así será en los tiempos antes del Señor regrese. La gente trabajará, festejará y en general vivirá como si este mundo presente fuese durar para siempre. Y no es así. Y tal vez algunos de ustedes están pensando, ya se fue la pandemia. Escuchamos ayer que hay una otra cepa. Ya pensamos tal vez que en febrero este terrible terremoto ya pasó en Turquía, pobre gente. Y ayer había otro. Hermanos, el mundo nunca será igual porque el mundo no es eterno. Alguien diga amén. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de orar. Nosotros necesitamos más intercesores en esta iglesia. Necesitamos más gente que quieren orar, que quieren dedicar, que quieren dar su vida para el pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos que amar los ecuatorianos. Tenemos que amar este país. Tenemos que amar América Latina. Tenemos que amar el mundo, al menos hasta el punto de ganar sus almas. Alguien diga amén. Amén. Entonces, las personas que están ahora, que pasó los 4 años desde la pandemia, yo voy a levantar un nuevo negocio, mis hijos están casándose, está bien, el matrimonio está perfecto, pero nuestro plan, nuestro norte tiene que ser diferente. Mi norte está en el reino de Dios, mi norte está en la vida eterna, mi norte está en ganar la más cantidad de almas que yo puedo. Mi norte han cambiado y su norte tiene que cambiar. Amén. La Biblia dice, como fue en los tiempos de Noé, así será en los tiempos antes la venida de Cristo. Amén. Mi mensaje de Dios para todos ustedes es un simple: encuentra la asignación de Dios, encuentra tu propósito divino de Dios y hazla rápido. Hazla rápido, no esperas, no cuestiones a Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios es nuestro propósito. Ah, pero mis hijos están comenzando la universidad. Gloria a Dios, déjales nomás. Pero siempre centrado en nuestro propósito. Si sus hijos están en el colegio, si sus hijos están en una nueva universidad, enséñales que no están allá solamente para aprender materia, sino para ganar almas también. Cuando estamos en el súper comprando comida, siempre tenemos una oportunidad para compartir las buenas nuevas con este cajero, con esta cajera. Siempre tenemos una oportunidad. Alguien diga amén. En la calle donde vivo, no voy a entrar en muchos detalles, una familia perdieron su hijo recién. Yo le dije: Señor, muéstrame. Es una familia súper religiosa. Muéstrame cómo puedo alcanzar esta familia. Y tengo un poquito de recelos porque yo sé cómo son. Hace años ellos no quise. Saludamos y yo comencé a hablar de las cosas del Señor y ellos, la Virgen, nada más. Y Señor, muéstrame. Yo estoy orando en este tiempo por una puerta abierta. Y necesito tus oraciones también. Yo necesito una puerta abierta. Alguien diga amén. Porque cada alma es importante para el Señor. ¿Qué más? Proverbios 19, 21. Proverbios 19 y 21. Escucha esto. Esa es la Reina Valera. Muchos pensamientos hay en el corazón de hombre, ustedes y yo. Mas el consejo de Jehová permanecerá. O podemos decir, muchas ideas hay en el corazón del hombre. Mas el consejo o los planes de Jehová permanecerá. Alguien diga amén. Tenemos muchas ideas, muchos planes. Voy a comprar, voy a viajar. Estamos calculando, planificando nuestras vacaciones en 10 años. Y yo no creo que vamos a estar aquí en 10 años acá. Es mi manera de pensar. No has dicho, Jehová, eso es lo que yo pienso. Tal vez es así, tal vez no es así. Pero muchas son nuestras ideas, pero tenemos que sacrificar nuestras ideas y entregar nuestras ideas a Dios y aceptar su propósito divino en nuestras vidas. Tal vez estoy hablando con gente que hoy mañana está escuchando la palabra de Dios por primera vez. Pero las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, el propósito de Dios es lo más importante en su vida, en mi vida. Alguien diga amén. Tengo un otro versículo para compartir con ustedes. Primeramente quiero decirles algo. Debemos establecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando sabemos cuál es su propósito, debemos establecer. Si tenemos que escribir, escribimos en un papel. Escribimos en la pared. Escribimos en un papel y pongamos en el espejo en nuestro baño. Estos son sus propósitos para mi vida. En el libro de Habacuc, el profeta dijo, escriba. Escriba la visión. Si Dios tiene una visión, si Dios tiene un propósito para su vida, escriba la visión, escriba el propósito para no olvidar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué significa eso? Debemos descubrir la tarea de Dios para nosotros y aceptarla y luego cumplirla. Vamos a Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Me encanta este versículo. Está en la Nueva Traducción Viviente. Escucha. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Wow. Una vez más. Vamos a citar juntos. 1, 2 y 3. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir wow? Es sorprendente cuántas personas tratan sus vidas como un juego de dados. O como la canción dice, ¿qué será, será? No es así. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y nosotros debemos no seguir los dados, un juego de dados. Debemos seguir su plan, su propósito divino. Estoy tan agradecido a Dios que después de 36 años, yo sigo aquí en Ecuador, porque fue algo que solo Dios podía hacer. Yo tenía un rechazo por esta misión. En el principio dije, bueno, voy a casarme con la pastorcita y después de 2 años yo voy a convencerle de volver a Gringolandia conmigo. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema que es que yo no tuve solamente que convencer a la pastora. Yo tuve que convencer al Espíritu Santo. Y él me dijo que no. Me dijo, yo no soy ningún tonto. Ese es su propósito divino. ¿Y sabes qué me dijo una vez? Nunca, David, vas a estar feliz hasta que estás en medio de mi perfecto voluntad. Es por eso yo estoy aquí todavía esta mañana. Es por eso. Amén. Es sorprendente cuántas personas tratan sus vidas como un juego de dados. Es increíble. Pero Dios dijo esto. Vamos a Jeremías 1:5. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos tirar los dados. Pero eso es lo que Dios dice. Te conocía antes, aun antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esta fue una palabra para el profeta Jeremías. Fue una palabra también por el pueblo de Israel. Yo creo es una palabra para la iglesia de Cristo Jesús. Tal vez algunos de ustedes me van a decir, pero pastor, esa es una palabra del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Bueno. Si esto es lo que usted piensa, necesitas más prueba. Vamos nomás. Efesios capítulo 1, ¿qué dice? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, diga en amor. Diga en amor. Grita en amor. En amor, habiéndonos predestinado. Hermanos, tenemos una predestinación. Antes de nuestro nacimiento, antes de nuestra concepción, Dios tenía un destino para nosotros. Me encanta este versículo, es más rico, escucha lo que dice. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta parte es preciosa, me hizo llorar. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes? Había momentos en mi vida que yo pensé, su voluntad era un castigo. Que su voluntad era terrible. Que su voluntad era un deber, una tarea que yo no podía cumplir. ¿Podemos volver a este versículo 5, por favor? Pero escucha lo que dijo. Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, por el puro amor de su voluntad. Ahora, después de 36 años aquí, yo sé que su voluntad, su destino, El motivo de su voluntad era puro afecto, porque me ama, porque me quiere. Entonces nunca debemos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas como un castigo. Es por su amor, es por el puro afecto que el Padre tiene para nosotros. Él sabía, ¿sabes? Si uno estuvo en este camino de su voluntad por su puro afecto, tal vez estoy muerto, tal vez estoy, yo no sé de dónde, tal vez no estoy, no me voy a los cielos, tal vez, yo no sé. Pero por su puro afecto de su voluntad, estoy donde estoy. Y usted tal vez no entienda, pero yo quiero otro camino, yo también quería. Pero él tenía el camino de puro afecto para mí, de su voluntad perfecto. Alguien diga amén, para mí y para ustedes. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué más? Debemos entender algo, estoy para terminar ya. Como cristianos que estamos aquí en este lugar, en este tiempo, estamos aquí para cumplir el propósito divino de Dios y no el nuestro. Y no el nuestro. Cuanto antes entendamos esto, más felices seremos. Ahora sigamos haciendo más relevante por la boca de Jesús. Yo les he dado de Jeremías, de Proverbios, de Efesios, pero ahora vamos a escuchar de la boca de Jesús. Juan 15:16. Juan 15:16. Escucha. Jesús está hablando a cada uno de ustedes y a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Interesante, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Fuimos elegidos por Él. Es como una caja de chocolates cuando queremos elegir uno más rico. El Señor Jesús abrió esta caja de sus hijos y comenzó a elegir. Esto, eso, eso, eso. David, Katy, Rolando, Jorge, María. Él nos elegía. Y cuando entendemos eso, tal vez la lucha va a terminar. Este conflicto. Yo no puedo decir todos, pero lo que yo escuché en profecía en los Estados Unidos, hay mucha gente, cristianos, que está saliendo de sus trabajos seculares y está comenzando a servir al Señor tiempo completo. Parece que mover una tendencia en otras naciones. Si va a pasar aquí, no sé. Pero yo sé que nuestro propósito divino y nuestro número uno propósito es de servir al Señor. La Biblia no dice realmente, bueno, hay diferentes traducciones, pero el trabajo secular es nuestra provisión. ¿Cuántos de ustedes saben que el trabajo es un don? Es un regalo, mejor dicho, es un regalo de Dios. Entonces nunca piense que es algo terrible, es feo, es pesado. El trabajo es un regalo de Dios, alguien diga amén. Pero el propósito divino es nuestra identidad. Hemos nacido para eso. Yo he nacido para orar para los enfermos. Yo he nacido para orar para la gente que no conoce al Señor. Yo he nacido con la pastora para levantar esta obra. Yo he nacido por esto. Este es mi destino, esta es mi identidad. Dios me llamó para cumplir eso. Y ustedes también. ¿Amén? ¿Amén? La palabra de Dios no podría ser más claro. No estamos aquí por nuestro propio diseño y propósito, sino por la voluntad divina de Dios y asignación. Quiero terminar con este versículo y quiero darles una historia. En 1986, me fui a estudiar en un instituto bíblico en La Paz, Bolivia, donde yo conocí a Katy, mi esposa que está en los cielos. Y en este, yo estuve allá un tiempo y volví. Volví aquí primero a Ecuador para conocer la familia de la pastora. Y después me fui a los Estados Unidos para contar a mi familia mis planes. Y mi abuela, estuvimos en una cena con toda la familia. Y mi abuela que está en los cielos ahorita, ella murió cuando tenía 93 años. Ella fue criada en la religión de los Amish. No sé si ustedes entienden, como los Quakers y cosas así. Entonces ella me dijo, ahora es un gran pastor. Yo le dije, no, ahora yo estoy en mi aprendizaje, yo soy un bebé pastor. No sé nada. No me mires así, abuelita. No sé nada, estoy aprendiendo. Entonces ella me dijo, yo te llevo a mi iglesia el día domingo. Este fue en Ohio, una iglesia chiquito, bautista. En el principio, no, quiero irme a este lugar. Yo sé cómo son las alabanzas, yo sé cómo está la palabra. No, Dios no. Yo escuché la voz del Señor, vaya con ella. Entonces me fue. Y durante el servicio, su pastor dijo, ¿sabes, hermana Aina? Su nombre es Aina. Trajo su nieto pastor. Yo, oh Dios mío. Y vamos a escuchar una palabra de él esta mañana. Entonces yo subí. No me acuerdo, yo hablé algo de la salvación, porque los bautistas siempre hablan de la salvación. Que todos debemos hablar de la salvación, ¿sí o no? Pero después fuimos a comer. Y mi abuela toda la vida era una persona bien estricta, bien dura. Una mujer bien dura. Pero sentámonos y comemos. No me acuerdo un pollo en su casa, solamente ella y yo. Y ella me dijo, está mirándome así, con sus lentes así. Ella me dijo, Mateo 22, 14. Ok. ¿Qué quieres? Quiero que me explicas. Bueno, ¿por qué? Porque yo quiero saber si me voy o no me voy a los cielos. Allí ella tocó mi corazón. Escucha lo que dice este versículo. Porque muchos son invitados o llamados. En esta versión dice invitados. Porque muchos son invitados, pero pocos los escogidos. De repente su voz no estaba tan fuerte. Ella comenzó a llorar. Ella me dijo, David, tengo que saber si muero el día de mañana. ¿Soy un invitado? ¿Soy un escogido? Y le dije, abuelita, lo que yo sé, lo que hagas en su iglesia, lo que el pastor y toda la gente, cómo tú invitas a toda la gente a comer en su casa, cómo compartas. Ella trabajaba en un hospital como enfermera. Tú has ganado almas en el hospital. Yo no tengo ninguna duda que tú eres un escogido de Dios. Y lloraba. Tenía una historia bien fuerte. Yo no sabía esto, pero cuando ella era niña, si ustedes saben cómo son los Quakers y los Amish, ella vivía en una comunidad donde no había luz. Pero fue una mujer tan dura. Y yo me acuerdo cuando yo era niño con mis hermanos, tuvimos temor de ella. Era así. Cuando mi papá y mi mamá dicen, ¿quieres dormir en la casa de abuelito? No, por favor que no. Pero cada persona tiene su historia. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Ella dijo, quiero confesarte algo. Ella era mamá de mi papá. Ella dijo, Nunca le he dicho nada de eso. Pero cuando yo tenía 12 años, yo fui abusado, violado por mi tío. Y lloraba. Una mujer más o menos en 88 años, 87 tal vez. Yo le dije, mira, la gracia de Dios y el amor de Dios es tan grande que Dios ha hecho esta cita contigo, conmigo, justamente por una confirmación que eres un escogido y eres un salvado de Dios, eres salva. Yo le dije, abuelita, yo no tengo ninguna pregunta en mi corazón. Que usted es salvo, que usted es escogido por Dios. Pero si quieres, en este momento vamos a orar una vez más para su conciencia, para su paz. Y oramos en este momento. Y sabes, después ella tenía un postre, no me acuerdo qué él, pero se fue de la mesa hasta la cocina bailando, volando y bailando. Y estaba libre. Lo más importante, mira, ella murió cuando tenía 93 años. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más que tenemos. Pero ella vivió para el Señor, pero tenía esta situación en su corazón. Ahora, quiero decirles algo para terminar. Ese es mi consejo. Deja de buscar tus propios propósitos, comunidad de fe, y deseos egoístas. Y comienza a buscar el propósito divino de Dios para tu vida. Deja de buscar tu propio. Deseos egoístas. Y comienza a buscar el propósito divino. Y enseña a sus hijos eso. Enseña a sus nietos eso. Títulos en universidades. Puestos en compañías altos. Mira, nada es seguro ahora. Yo conozco una señora que tiene un puesto bien alto en un banco, pero todos los días está temblando porque piensa que le va a despedir. Nada es seguro en este mundo. La única seguridad que tenemos es en este gran propósito divino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Ese es el único. Es el único. Con los ojos cerrados, quiero orar. Si usted está aquí y no conoces si estás salvo o no salvo, quiero decirles algo. La invitación en Mateo 22, 14 dice, porque muchos son los invitados, los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo sé, pastor, si estoy escogido por Dios? Si aceptas la invitación, eres un escogido. Si aceptas la invitación para toda la vida, eres un escogido. Señor, en el nombre de Jesús, yo proclamo que a través de tu palabra vamos a ver muchos cambios en este lugar. Señor, estamos siguiendo el tiempo, los señales, Señor, está en la pared. Los señales está, Señor, en el mundo. Con más guerras, Señor, con más terremotos, Señor, con más plagas, Señor, pero con más gracia también de los cielos. Somos instrumentos de tu gracia. Somos instrumentos de tu salvación.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador, y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.